3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, ya estamos aquí una semana más dispuestos a compartir con todos vosotros y vosotras la actualidad del mundo tecnológico, Enredando. Estamos ya en la edición 542, una semana más, nos acercamos hasta vuestras casas, hasta vuestro coche, allá donde os encontréis, a través de la FM, a través del streaming, a través de online y por supuesto también a todos los oyentes que llegamos a través del podcast, a través de nuestra página web en www.enredando.net. A todos y todas, un saludo. Además de las secciones habituales, hoy en nuestro Ciberchoco vamos a hablar de ICQ. ¿Quién se acuerda de ICQ? Aquella utilidad de mensajería instantánea que estaba en los años 90, que comenzó también en el año, hacia el año 2000, también tenía su presencia, pero que parece que ha quedado eclipsada, ¿no? Por todo el mundo WhatsApp, por todo el mundo de la mensajería instantánea más actual. Hoy hablaremos con su responsable de prensa en España y nos contará detalles acerca de esta compañía. Y sin perder un instante y recordando pues nuestra dirección de correo electrónico oyentes@enredando.net, dirección que ya está a vuestra disposición para que podáis escribir, para que nos podáis comentar lo que deseéis, oyentes@enredando.net. Vamos a comenzar como siempre el programa con las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Encuestas que ya encontráis en www.enredando.net, en nuestra página web, siempre a vuestra disposición. En columna tenemos cuatro preguntas, cuatro que siempre tienen pues la opción de que contestéis, que nos deis vuestra opinión acerca de esos asuntos candentes que os preguntamos. Y comenzamos como siempre por la más antigua, la que esta semana ya se despide, dice así: ¿cuántas contraseñas diferentes utilizas en Internet? Respuesta ganadora, 41% de los votos, más de 10, un 32% acapara entre 2 y 5 contraseñas, de 5 a 10 se lleva el 23% y con un 4% termina la de una contraseña. Por lo tanto, respuesta ganadora, más de 10, el 41% de vosotros y vosotras. Ahí es nada, ¿eh? Que son un montón más de 10, ¿eh? Bueno, lo siguiente que habría que preguntar es cómo hacéis para recordarlas, ¿no? Vamos con más cuestiones. www.enredando.net. ¿Te ha convencido el nuevo iPhone, el iPhone 6? No, no me gusta Apple, es la respuesta que va ganando con un 42% de vuestros votos. No me he informado, acapara el 33%. El 17% se lleva me gusta Apple, pero no el iPhone 6. Y el 8% final. Sí, por supuesto. Además, según va pasando el tiempo, se van sabiendo más detalles en torno al iPhone 6. La mayor polémica que hay ahora mismo, por lo menos lo que está en boca de todos, es esa posibilidad de que se doble, ¿no? Si haces fuerza en unos determinados puntos de él. Parece que ya hay bastantes vídeos en internet donde eso se produce, aunque Apple lo ha desmentido. Ha dicho que, bueno, pues que no es tan fácil como se ve en las imágenes, pero al fin y al cabo son vídeos, son imágenes, y nadie, desde luego, creo que va a querer hacer la prueba con su nuevo iPhone 6. Es decir, vamos a ver si es verdad lo de que se dobla, vamos a probar a ver si el mío se dobla, ¿no? Entonces, parece que ahí se está quedando el asunto. Pero, bueno, no solo eso, sino también iOS 8 está saliendo con bastantes problemas. Ya son dos revisiones posteriores las que ha publicado Apple de esta nueva versión del sistema operativo para móviles. Bueno, móviles, tablets, todos los dispositivos portátiles. Bueno, que siempre quedará alguno que diga: es que desde que no está Steve Jobs esto no es lo mismo. Vamos con otra de las preguntas. ¿Has cambiado alguna vez la batería al móvil? ¿Le has cambiado la batería al móvil en alguna ocasión? 70% de vuestros votos, no, nunca. Un 20%, sí, de vez en cuando. Y un 10% habéis votado, sí, habitualmente. Y vamos a una pregunta de la semana pasada. ¿Has cambiado entre iPhone y Android en el último año? El 57% habéis dicho sigo igual, y empatados a un 14% tenemos las tres respuestas restantes: sí de iPhone a Android, sí de Android a iPhone y no tengo smartphone. Cada una un 14%, y la que va ganando, pues sigo igual, no has cambiado en el último año. Vamos ya con la pregunta de esta semana. ¿Has utilizado alguna vez PayPal, la plataforma de pagos? Que esta semana además es noticia porque PayPal se va a separar de eBay. Van a ser dos empresas, bueno, como fue el inicio, ¿no? Dos empresas separadas, cada una con su modelo de negocio, cada una con su actividad. Llegó un momento en que eBay compró PayPal, y desde a partir de ahí fue cuando se produjeron pues estos cambios, ¿no? Y ahora vuelven a estar separadas. Por lo menos esas son las previsiones, lo que han anunciado ambas compañías. Y hoy te preguntamos a ver si lo has utilizado en alguna ocasión. Las respuestas que te proponemos: sí, lo utilizo habitualmente; sí, de vez en cuando; y no, nunca lo he utilizado. Respuestas a la pregunta de esta semana, la encuesta de esta semana: ¿has utilizado alguna vez PayPal? Cuéntanoslo, www.enreando.net. Seguimos adelante, seguimos con más contenidos y lo hacemos como más nos gusta. Enredando.
La informática que se escucha.
Hoy vamos a pedir a nuestros oyentes que hagan memoria. Quizás a la mayoría de nuestra audiencia pues no le suena un programa, pero a otros muchos probablemente sí. ¿Quién no recuerda la aplicación ICQ? Algunos seguro que han dicho que no le suena de nada. Otros dirán que eran antiguos usuarios de esta plataforma de mensajería que surgió pues cuando el smartphone ni existía ni se imaginaba poder llegar a tener tanta tecnología en la palma de la mano. Pues ICQ continúa andando en el mundo, y hoy tenemos el placer en este tiempo de radio de compartir unos minutos con Martín Moncalvillo, responsable de prensa de ICQ en España. Muy buenas tardes, Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, decir lo primero, que ICQ existe, vive, ¿no?
¿Perdona?
Que ICQ existe, digo, que vive.
Sí, bueno, ICQ nunca murió. ICQ, bueno, como los más veteranos conoceréis, es una plataforma de mensajería que se lanzó allá por comienzos del año 2000, se conoció en España. La primera que hubo antes de Messenger fue ICQ. Y bueno, ha tenido un camino largo y tortuoso, lo llevó a AOL, que lo compró y lo promocionó, pero bueno, al final Messenger, digamos que se llevó el gato al agua. Uh-huh. Pero bueno, la aplicación siguió en el limbo de la nube, y Mail.ru, que es una empresa rusa, con la mayor empresa rusa en idioma ruso, la compró con la intención de pues renovarlo y relanzarlo en todo el mundo, y eso hizo. Compró los 50 millones de usuarios que tenía en aquel momento también, con evidentemente la tecnología, la renovó completamente, y hace poco pues lanzó, bueno, hace ya un par de años, pero bueno, ha ido mejorándolo en sucesivas versiones, ha ido mejorando el software hasta conseguir un software de mensajería, pues tipo WhatsApp, para que nos entendamos, que además puede realizar videoconferencias gratuitamente, que además puede realizar llamadas por voz gratuitamente, que además puede mandar SMS gratuitamente. Lo ha hecho compatible con tu PC, con el Mac, con el iPhone, con cualquier teléfono Android, con Windows Phone, con Symbian, un poco la herramienta global de comunicación. Y bueno, pues está dándole caña, intentando competir con los grandes del momento, ¿no? Que ahora, uh-huh, pues evidentemente ha sustituido. Y bueno, hace poco llegó a los 11 millones de usuarios, y ahí va, poco a poco, volviendo a crecer desde su aquella base de usuarios de 50 millones, pues volviendo, intentando hacer importante, dice Q.
¿Cuáles son las zonas del mundo donde más fuerza tiene esta plataforma?
ICQ es muy conocido sobre todo en América, porque al comprarlo a AOL, la aplicación AOL sobre todo es un operador importante en Norteamérica y Sudamérica, y bueno, pues casi todo el mundo de Latinoamérica tiene una cuenta de ICQ. De hecho, cuando lo lanzamos allí, automáticamente se posicionó en como la app número uno en Brasil, en México, en Perú y creo en Argentina. Creo que hubo 2-3 millones de descargas en tan solo una semana, de gente que tenía cuenta de ICQ y bueno, pues quería bajarse el software para probar a ver qué de nuevo ofrecía, ¿no? Sí, en Latinoamérica sin duda, en España, sobre todo en Europa, Microsoft tiene más influencia que AOL, evidentemente, y Messenger yo creo que copó los recuerdos de los usuarios, ¿no? Pero es en Latinoamérica con AOL donde la gente recuerda aún más este software con cariño. En España somos pocos los que lo recordamos. Aquellos que empezaron a conectarse cuando todavía la conexión a internet era por minutos y empezábamos a probar las primeras herramientas de mensajería.
Uh-huh. Bueno, pues parece que siempre ha estado en ese segundo plano, o por lo menos de una forma permanente, lo cual casi es pues una victoria, ¿no? Porque en aquel caso, en aquel momento, al principio estaba Messenger y ahora pues también está lidiando con los grandes de la mensajería instantánea. Siempre al final pues es estar ahí, a ver si cometen algún fallo, algún error, para tratar de posicionarse y poder estar ahí. Realmente, pues entre todos los servicios, ¿cuál es el más utilizado? Supongo que el chat, ¿no?
Sí, por supuesto, es una herramienta de chat, al fin y al cabo, ICQ, tanto en PC como en teléfonos móviles o tabletas. Sin embargo, bueno, hace poco recogimos la información de uso de los millones de usuarios de la aplicación, y bueno, descubrimos cosas muy interesantes, como que las videoconferencias se utilizan muchísimo, sobre todo los usuarios de iPhone utilizan mucho las videoconferencias gratuitas, y bueno, pues sobre todo también que los emoticonos también que más se usan son los románticos. Eso no cambia, eso es en todas las plataformas, en todos los países, son los iconos románticos los que más intercambian los usuarios de ICQ. Es una herramienta bastante romántica al final, yo creo.
Pues datos curiosos, además, que los hemos conseguido efectivamente esta misma semana, lo habéis comunicado, nos ha parecido además muy muy interesante, ¿no? Los datos que mostráis, ya no solo a nivel de curiosidades, sino lo que queda claro, ¿no? Pues que ahí está, pues que hay unos cuantos millones de usuarios utilizándolo, con lo cual es una plataforma a tenerlo en cuenta, ya al margen, ¿no? De las particularidades, y que desde luego pues se puede utilizar. Así de cara al futuro, ahí planeado en ICQ, pues alguna mejora, algún cambio importante, o en qué otras cosas trabaja también la propietaria de ICQ.
Bueno, ICQ se renova constantemente, cada 3-4 semanas en una versión para tanto para iOS como para Android, como para PC o Mac. Se mejora constantemente, al igual que se mejoran las aplicaciones de la competencia. Hace poco creo que oímos que algunos también empezaban a incluir videoconferencias gratuitas o todas llamadas por gratuitas. Bueno, pues la competencia también es salvaje en el tema de las aplicaciones de mensajería, por muy amables, uh-huh, que parezcan, pues las empresas intentan meter las mejores características, ¿no? En el caso de ICQ se distingue porque, bueno, pues tienen videoconferencias gratuitas y llamadas por gratuitas, SMS gratuitos, sí. También la posibilidad de enviar archivos sin límite, que que eso también es una característica limitada a otras aplicaciones. Uh-huh. Y todo tipo de archivos, es decir, puedes enviar cualquier tipo de un archivo de Excel, cualquier sistema de trabajo, cosa que no puedes hacer con otra aplicación de mensajería. Bueno, son pequeñas características, pequeñas innovaciones que van sumándose a las aplicaciones de mensajería que luego hacen, al final, hacer la vida un poco más fácil, ¿no? Como hacer grupos de más de 500 o 600 personas, que es actualmente es inviable para otras aplicaciones, aunque puede ser una locura, no te digo que no.
Ya, por eso, estaba pensando, 500 personas hablando en un grupo, vamos.
Sí, bueno, pues también se puede hacer con opciones empresariales o, no sé, yo mismo en el colegio con los niños, pues a veces la clase de pues padres, madres que se meten en una conversación puede llegar a más de, creo que son 50 o 30 la limitación de otras aplicaciones. Uh-huh. Bueno, las aplicaciones de mensajería se renuevan constantemente. De todas formas, si no tienes suficiente con eso, Mail.ru, que es la propietaria del software, también tiene otra aplicación que se llama MyMail, uh-huh. Especializada en el envío y recepción de emails de cualquier tipo. Puedes integrar cualquier mail que tengas, cualquier cuenta de correo que tengas en tu PC o en tu trabajo, y verla en el móvil. De forma rápida, mucho más ágil. De hecho, es la aplicación número uno alternativa al mail por defecto del móvil en uh-huh. todo el mundo. Se llama MyMail y tiene un servicio que es único, que se llama @mail@my.com, que es el primer servicio del mundo en el cual puedes crearte un correo en 5 segundos directamente en tu terminal, y completamente seguro, porque es un mail que solamente vas a poder ver en tu terminal, está ligado a tu terminal. No tiene contraseña, la contraseña es tu terminal, me refiero, la seguridad es la seguridad de tu terminal, con lo cual es mucho más fácil, mucho más sencillo. O sea, si te piden un correo, puedes incluso crearlo en 5 segundos y ya lo tienes. Uh-huh. Y bueno, pues es un nuevo servicio que también que tiene MyMail para aquellos usuarios que necesitas un mail rápidamente, muy cómodamente, o integrar los que ya tienes.
Me imagino que habrá alguna función, Martín, en el caso de que pierdas el móvil, ¿no?, para poderlo recuperar en uno nuevo.
Sí, no, por supuesto, los sistemas de seguridad de recuperación están ahí, pero no se necesitan contraseña. En todo caso, aunque pierdas el móvil, el mail está ligado a tu número de móvil. Uh-huh. Ese es el sistema de seguridad, es tu número de móvil. Pues evidentemente puedes cancelarlo, ¿no?, si lo pierdes, ¿no? Pues sí. Pero que es un servicio ligado a tu número de móvil.
Uh-huh. Uy, pues interesante todo lo que nos cuentas, desde luego pues servicios, ¿no?, que interesan. Y sobre todo, lo que más nos ha llamado la atención es pues saber de ICQ, ¿no?, después de tantos años sin haber tenido noticias en primer plano, por lo menos no han llegado a nosotros. Ahora sí, que ya tenemos ocasión de poderlo ver y poderlo contar a los oyentes de Enreando, que seguro que hay muchos que nos escuchan que hace ya bastante tiempo pues tenían en el PC, sobre todo en el PC, instalado ICQ, y que ahora pues les entrará pues un poquito las ganas de ver cómo es en la actualidad esa aplicación. Por cierto, Martín, ¿cuál es la página web de ICQ para que los oyentes puedan continuar ampliando la información?
Nada, es muy fácil, es icq.com/es en español. Uh-huh. La gente puede dejar, o bueno, puede buscarlo más fácilmente en su Apple Store o en Google Play por ICQ. Uh-huh. Y lo pueden descargar muy fácilmente, pero es gratuito. Cosa que en otras aplicaciones pues no lo es tanto, pero bueno, ICQ es completamente gratuito y siempre lo será, no ofrece nada de pago, no tiene sistema de micropagos, nada de esto, no, es 100% gratuito. Mantiene la filosofía de ICQ desde sus comienzos, eso gracias solo a Mail.ru, y la verdad es que, hombre, pues aunque solo sea para probar y para ver sus características, creo que merece la pena, porque ofrece cosas que no ofrece el resto, ¿no? El tema de la videoconferencia, aunque no es muy usual, es muy curioso de ver, porque la calidad es muy alta, y también es bastante rápido, es un software, y sobre todo también seguro. Mail.ru, la gente de Rusia tiene mucho cuidado en el tema de seguridad, confiabilidad, el tema de que las comunicaciones seguras, ICQ es uno de los programas más seguros de comunicaciones, que no tiene esos problemas que han salido últimamente a la palestra, del resto de aplicaciones de chat. Con el tema de la seguridad, con ICQ es todo completamente encriptado y es imposible acceder a ninguna conversación. Y otra cosa también que no se me olvida decirte, si te gusta utilizar Facebook, el chat de Facebook, puedes integrarlo con ICQ y conversar con tu cuenta de ICQ con cualquier otra cuenta de Facebook en directo, en chat, en la propia aplicación. Y eso también es bueno, de hecho solamente lo tiene hasta a día de hoy la nueva aplicación de mensajería de Facebook, uh-huh, precisamente, y ICQ ahora.
Muy bien, pues interesantes las funcionalidades y desde luego que vamos a probar la aplicación y animamos a los oyentes a que hagan lo mismo, www.icq.com/es. Como siempre en las notas de programa tenéis el enlace para que si en este momento no puedes o apuntarla en una hoja, pues puedas acudir a nuestra web y pulsar sobre ella para visitarla. Martín Moncalvillo, que me he trabado con... Sí, no, que me he trabado con tu apellido. Mira que tampoco es tan difícil. Responsable de prensa ICQ en España, pues muchísimas gracias por estos minutos, por este recuerdo a ICQ, y desde luego que vayan muy bien las cosas de aquí en adelante.
Muchas gracias a vosotros.
La informática que se escucha.
Continuamos enreando, ahora es el momento de la sección F1, como siempre, con muy buena compañía, la de Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal has pasado la semana? ¿Te ha dado tiempo de enrear con la tecnología? Y hay que preguntar así, no sé si se ha enredado, sino ¿te has tenido tiempo?
Bueno, tiempo, a ver, se intenta sacar donde no hay, pero como teníamos temas pendientes de la semana pasada, pues mis, esta semana relajadita, no tengo que hacer experimentos.
Muy bien, ¿en dónde nos quedamos?
En eBay, vamos a explicar la página.
Adelante.
O eBay, si preferís, vamos. Bien, pues entonces vamos a, vimos, si os acordáis, teníamos varias opciones. Andamos con el vaso de naranjito y una camiseta, ¿vale? Y el vaso de naranjito tenía la particularidad que era el formato cómpralo ya. Es decir, en eBay hay dos formas de comprar. Una es la típica subasta, que es la que la hizo famoso, por la que esta página es conocida. Y luego hay otra opción que es como, sería como una tienda, que sea cómpralo ya. Ya comentamos las semanas anteriores que no siempre la subasta es más barato que cómpralo ya. Puede darse el caso que la gente puje por encima, por el mismo objeto, por el mismo vendedor, por el mismo todo, y la gente se encierra en empujar y se suba el precio del cómpralo ya. Por lo cual, eso, contemplar siempre las dos opciones,
sí,
y la que sea más ventajosa. Incluso el cómpralo ya tiene otra ventaja añadida, que no tienes que esperar que finalice la subasta. La subasta puede durar 10 días, ¿vale? El cómpralo ya es, coge tal, y como si fuese una tienda, y te lo envían.
No, efectivamente, lo que has comentado, Morta, perdona que te interrumpa, sí que es verdad, ¿eh? Yo lo he visto en varias ocasiones, y bueno, pues siempre cuando queremos un artículo, lo que tenemos que hacer es gastar, entre comillas, un poquito de nuestro tiempo en investigar pues qué precio hay, irlo ordenando de menor a mayor el precio para ir viendo en qué rango se mueve y estar, tener muy claro, ¿no? Qué precios hay en modo cómpralo ya, es decir, por cuánto dinero ya lo tienes, para no pagar más, porque lo que ha dicho Morta es totalmente cierto. La gente, en vez de pujar, parece que empuja, empujan el precio, pero vamos, que ni miran, vamos, con orejeras, empiezan a empujar el precio, pero tanto que pasan el precio del cómpralo ya, con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Seguir en esa puja cuando lo puedes comprar por un poquito menos, pero bueno, pues son peculiaridades que también contarlas para que las tengáis en cuenta.
Sí, es, al final es, este me lo tengo que llevar yo por narices, ¿no? Y te picas con otro, o con otros cinco, y al final pues eso, pasan estas cositas. Y me imagino al otro lado, el de la tienda,
diciendo, vamos, partiéndose de risa, claro, decirme a estos dos tontos que se han picado y resulta que por su pique voy a ganar yo más dinero, o sea que...
Efectivamente.
Al final el que gana es el vendedor, o sea que al final esos picos son bastante tontos, ¿eh? O sea que, sí, que por eso os digo que cuando queréis... Además es otra de las frases que creo que dije la semana pasada, la anterior, ¿no? Y cuando queréis adquirir algo en eBay, tener claro cuánto estáis dispuestos a pagar máximo.
Sí, eso ya empezaremos con lo de las pujas. Vamos a empezar con el cómpralo ya.
Venga, pues vamos a ver.
Es exactamente la misma, con una pequeña diferencia, con lo de cómpralo y de puja, pero vamos a empezar a escribir la página. Vale, la página, la semana pasada os dejé con los deberes para que busquéis ese un producto, y ahora mismo tendréis que tener la pantalla delante, la página de eBay, ¿vale? Si estáis conduciendo, aparcar a la esquina, por favor, porque si no se va a oír un plonk. Bien, entonces la página, todas son iguales. A la izquierda nos aparece una foto. En el centro nos aparece lo que es los datos, por decirlo de alguna forma, económicos. Es decir, el precio, los portes, cómo se hace la entrega, las devoluciones, etcétera, etcétera. Y a la derecha, información del vendedor. Muy importante. Estas tres partes son muy importantes. A la izquierda, una foto para saber lo que estamos comprando, ¿vale? En la parte central nos aparece lo que es lo que os he dicho, el campo económico. Aquí podemos pujar o podemos comprarlo. Fijaos en la parte de envío. Hay veces que el producto es muy barato, pero los portes son muy caros. Entonces, claro, vosotros os van a cobrar las dos cosas. Es decir, en el vaso de naranjito, por ejemplo, tenemos los 15 euros más 7. Total, vais a pagar 22 euros. Con lo cual, siempre a la hora de pujar, poner ese precio máximo que decía Rafa, establecer las dos cositas. Es decir, ¿cuánto estoy dispuesto a gastar máximo? 100 euros, ¿vale? Pero que ahí incluyen los portes. Los portes son un porte fijo, con lo cual podemos pujar hasta, en este caso son 7 euros, pues podemos pujar hasta 93 euros. Quedamos con esa historia, porque si no, vais a pagar más.
Exacto, hay que tener en cuenta, yo creo que simplemente es tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay que pagar portes, a menos de que sean gratuitos, pero ya lo viene especificado. Sí. Pero siempre tener en cuenta los dos conceptos, porque no sería la primera vez que se pagan más deportes que lo que cuesta el artículo, ¿eh?
Sí, es una táctica comercial, digamos, de una forma que es, yo te vendo el producto muy barato, pero lo que hago es sacar el dinero en los portes.
Eso me recuerda al famoso anuncio que se suele ver por ahí de vendo Bolivic con entradas para la final de no sé qué partido.
Sí, eso tiene otra justificación.
Eso es otra cuestión, pero sí que es algo así en ese sentido, ¿no? Que parece que lo que compras es barato, pero luego hay un añadido que es más caro, ¿no? Entonces,
efectivamente.
Aquí sí que sucede eso, ¿no? Que compras algo y que los portes, pues depende de qué parte del mundo, o sin depender de ningún lado, como las tarifas de eBay van por el precio del artículo, no por los gastos de envío, pues hay esa trampilla que ya muchos se lo saben, ¿no? Al final, que es engrosar los gastos de envío para sacar de ahí pues lo que no sacas en el precio de venta. Y aparte, que también te permite pues no poner un precio de venta muy elevado, pero que tienes la garantía de que ponemos en los portes, pues recuperarán un dinero, porque hay veces que ver los portes y desde luego no son nada realistas, ¿eh?
Sí, enviar un boli igual cuesta 20 euros.
Eso es.
No, o sea, correo no es tan caro.
Exacto, eso se ve, eso también hay.
Sí. Vale, entonces digamos esta parte central la tienes que mirar mucho. Al principio aparecía el precio, en este caso que tengo en pantalla yo es cómpralo ya, pero sería para pujar, ¿vale? Abajo nos aparecía para pujar, hacer oferta, ubicados en España, puede ser que compremos al otro lado del mundo, eso, depende del producto, también es importante, no vayáis a comprar un coche en Tailandia, porque a ver cómo lo traéis, ¿vale? así a lo tonto, bueno, pues compraréis un coche a 20 kilómetros a la redonda. Esto ya lo explico la semana pasada, que se puede filtrar. El envío nos va a decir cuánto nos cuesta. Puede haber varias opciones, igual el vendedor nos ofrece, oye, mira, si tu envío por correos en plan económico te cuesta 5, si lo quieres por mensajero, 24 horas, te cuesta 10, y tú eliges, ¿vale? Cuando se tiene prevista la entrega, puede poner formas de pago, muy importante, ¿vale? Aquí nos va a decir el vendedor qué formas de pago acepta, puede ser transferencia, puede ser tarjeta de crédito, puede ser mano, puede ser la estrella, la que suele ser más habitual, PayPal. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito de PayPal, porque conviene que nos centremos un poquito en ello, porque es muy común, sobre todo en eBay, porque además son primos hermanos, es decir, en verdad son los mismos. eBay compró PayPal para fomentar lo que es este tipo de ventas.
Y noticia de esta semana, se separan.
¿Se separan? ¡Oh, qué pena!
De esta semana, realmente yo creo que es porque PayPal ya pues ha crecido, ¿no? Ha crecido mucho. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque cómo es posible pues una empresa que fue adquirida por eBay y que ahora pues vuelven a separarse. Bueno, pero yo creo que bien, que es sano y positivo, ¿no? O sea, yo que tanto una como la otra veo que son dos plataformas muy fuertes y que gozan de buen reconocimiento, buen prestigio, ¿no? Entre los internautas. Y eso sí que está claro, ¿no? Entonces, pues, yo sí que recomendaría, salvo que conozcas al vendedor y sepas quién es, o que veas que tiene una buena calificación, pues decir, bueno, pues igual le pagas por transferencia, pero si no, pues PayPal es un buen sistema, y hablaremos, como dice Morta, más adelante, pero yo desde luego que sí que lo recomendaría, ya el día que hablemos de ello, pues ahondamos, ¿no?, de por qué recomendarlo, pero así a priori, como que sí.
Sí, da una garantía. Es decir, si no vais a pagar en mano, que muchas veces no se puede.
La pues mayoría. La mayoría no suele estar el vendedor cerca de ti, sí.
O tú te desplazas hasta Tailandia a comprar el coche, pero bueno. Vale, entonces, la segunda mejor opción es PayPal. Por decirlo, no vamos a poner así como en valores absolutos, pero da una garantía tanto al comprador como al vendedor, por lo cual es una opción muy utilizada. Luego nos dice si hay posibilidad de devolución o no. En muchos casos no hay posibilidad de que nosotros devolvemos el producto, ¿vale? Y luego si está cubierto. Si es un pago por PayPal, normalmente al menos está cubierto por PayPal, ¿vale? Y luego también por eBay. Y luego vamos a la parte de la derecha, que es la información del vendedor, ¿vale? Aquí, como ha dicho Rafa, pues a no ser que el vendedor pues tenga unas valoraciones muy altas, cuidado con él. Bien, aquí ¿cómo funciona esto? Pues como os dije otra vez que hace unas semanas, que aunque funcionemos por alias, nos podemos llamar Pepito, nos podemos llamar Juanito o todo eso, y luego nuestro nombre es verdadero, ser diferente, siempre se nos valora, ¿vale? Entonces es muy importante fijarnos en la información del vendedor. Si el vendedor ha vendido muchas unidades, recibe muchos votos. Y si esos votos son muy positivos, es un vendedor de confianza. En cambio, si vende muchas cosas, resulta que el 90% de los votos son negativos, es que le llegan las cosas rotas, es que no envía los productos, es que hay problemas, aquí hay otros problemas, pues es salís escopetaos. A ese no le compréis. Vale, entonces cogemos, miramos a la derecha, pone información del vendedor, en este caso se llama Arangua, tiene 3.034 votos, como veis, estamos hablando de una cosa un poquito seria, y el 99,3% de ellos son positivos. Entonces quiere decir que este es un vendedor serio, que vende uh-huh. muchos productos y que, hombre, siempre puede haber algún problema, como todo en la vida, ¿vale? Igual que si vamos a la tienda, vamos al Corte Inglés, por decirlo de alguna forma, un Corte Inglés, comercio de toda la vida, con cierta calidad, y mira, justo el pantalón que nos hemos comprado ha venido descosido. Pues bueno, oye, pasa en todos los sitios. Contactamos con ellos y normalmente se corrige. O, mira, que yo es que pensaba que era esto y soy tonto y lo he entendido mal. Y por eso me he cabreado con el vendedor. Que a veces uh-huh. pasa, ¿eh? Que no tengo yo razón, pero me obceco y le he valorado negativamente. Vale, pero bueno, con un 99,3% de los votos de 3.000 y pico, como veis, pues esto es una persona que parece que, oye, que es seria. Entonces, uh-huh. este dato siempre tenéis que tener muy en cuenta.
De todas formas, Morta suelo comprar 99,7, 99,8. Yo tengo el perfil sí. bastante más alto. Pero al ser un porcentaje, quiero decir, que podías pensar, bueno, es que esta persona vende muchísimo y es normal que tenga más quejas. Pero claro, ahí está hablando de porcentaje, con lo cual, si ha vendido mucho, pues eso es un porcentaje significativo del global de ventas, ¿no? De transacciones claro. que ha hecho. Con lo cual, pues sí que eso es un consejo importante, ¿no? Yo incluso pondría el listón más alto, incluso en las primeras compras, pues tratar de comprar a vendedores que tengan un 99,7, 99,8, prácticamente rozando el 100% de comentarios positivos, porque eso también nos da una garantía. Son comentarios de otros compradores que antes que nosotros le han comprado, y podéis incluso leer esos comentarios, lo cual pues te da una sí. pista, ¿no? Decir, pues buen vendedor, envía rápido, es serio, es fiable, es recomendable, verás ese tipo de comentarios, que también está bien pues para garantizar que a quien vas a comprarle pues sea una persona de fiar, que de todo hay, ¿no?
Sobre todo conviene leer los comentarios negativos, porque
exacto.
A ver dónde falla y a ver si nos podemos ver, si ha afectado, lo consideramos importante.
Sí, pero ¿vale? también he de decir, en defensa de los vendedores, que hay mucho comprador que no sabe ni lo que compra, ¿eh?
Sí, por eso te he dicho que a veces es que el comprador está equivocado y pone una queja.
Por eso quiero decir que también no siempre la culpa es del vendedor, sino que muchas veces lees los comentarios y dices, bueno, es que esto es un comprador que no sabía ni a qué iba, ¿no?
Sobre todo en cuestiones de tecnología. Esto sí. no funciona, ya, pero es que date cuenta que estás intentando enganchar un bicho que no es compatible, ¿vale? No es culpa del vendedor.
No, está claro.
Es culpa tuya que no te has leído el manual uh-huh. y no ni sabías lo que comprabas, pero bueno, todo pasa en esta vida, ¿no?
Muy bien.
Bueno, entonces parte de la derecha y quiero terminar la página porque si no, no vamos a terminar en la vida.
Adelante.
¿Vale? Y luego debajo de toda esta sección de cabecera que podemos llamar, aparece lo que es una parte central con la descripción de producto. Muy importante también leérselo. Tienes dos pestañas. Primero, descripción, y aquí te va a venir pues unas fotos, te va a venir, oye, mira, pues el vaso está roto, no sé qué, tiene un rayón. Todo lo que es una descripción completa, el hombre puede escribir todo lo que le dé la gana, por lo cual te va a describir el producto, te va a explicar qué tiene de bueno, qué tiene de malo, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante leerse esto. Y justo al lado de la descripción tiene envíos y pago, donde también nos va a dar información añadida. Por ejemplo, antes hemos dicho que este aceptaba PayPal, pero ponemos envíos y pagos y vemos también que acepta Visa y Mastercard. Pues bueno, oye, taca. Transferencia bancaria también la acepta. Entonces nos está ampliando la información. Nos dice, mira, envío y manipulación. A España nos cobra 7 euros, pero si yo vivo en Tailandia, pues coge, cambio el país y nos dice, pues mira, Tailandia te cobro no sé cuántos. Nos va ampliando información. Entonces, estas dos pestañitas, que a veces nos centramos justo en la cabecera, también es muy importante leerlas. Nos van a dar mucha descripción de lo que el producto que vamos a comprar. ¿Vale? Uh-huh. Y con esto ya hemos terminado. La próxima semana empezamos con las pujas.
Vale, pues empezamos ya con toda la mecánica. Nos llevará unos cuantos programas, pero está bien, ¿no? Que sobre todo para aquellas personas que no se han lanzado todavía. Ya conozco yo alguna, ¿eh? Ya conozco yo personas que están... Vamos, que suelen andar revoloteando alrededor mío. Oye, a ver si me explicas lo de eBay, cómo funciona y tal. Pues hazte una cuenta, pero pruébalo. Ay, sí. Es que parece que da apuro, ¿no? Por aquello que, como son subastas, es una forma distinta. Y ya luego, cuando expliquemos todo el formato de la subasta, quién es el que gana, cuándo hay que hacer la puja, ante dos pujas iguales, cuál de las dos es la ganadora y esas cosas. Bueno, ahí lleva ya un tema un poquito más técnico. trataremos de explicar pues lo mejor posible para que se entienda, porque es un poco liosillo, pero bueno, yo creo que los oyentes serán capaces de cogerlo, y si no, la mejor forma de entenderlo, ya sabes cuál es, ¿verdad, Morta?
Bueno, vamos a ver, también puedes pujar por el castillo de Butrón, que se está vendiendo ahora mismo.
Efectivamente, lo mejor es meterte en una puja, aunque sea por un sello viejo, yo que sé, cualquier cosa.
Sí. A ver, probar siempre, a todo el mundo lo hemos fastidiado, claro. Y es así, en fin, pues pero como bueno, todo en la vida, ¿no?
Pero
no
bueno,
aprender, pero bueno.
Andando se aprende, ¿no? O sea, que al final...
Eso es, tampoco tienes que gastaros una fortuna para aprender con ello.
Eso es a lo que iba, que realmente con adquirir algo de poco valor, de poco valor económicos, no sentimental, sí. Puede tener más, pero no arriesgamos mucho dinero, y es la forma de ir aprendiendo, porque luego ya pues más caro es pues más dinero y ya está, pero la mecánica es exactamente la misma. Muy bien, bueno, pues terminamos, Morta, por hoy la página de eBay. La semana que viene el siguiente capítulo. Recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir todos los oyentes para solicitarte pues información o que tratemos algún tema específico en esta sección.
Perfecto, f1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz llamando al 94 483 3009 y en nuestra página web en enredando.net. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando. La informática que se escucha. Escucha.
Momento ahora de hablar de software libre, como siempre, con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Estoy de luto.
Estaba pensando, porque tú todas las semanas, nada más que llegas, algo te pasa.
Hombre, es que ha salido esta semana Windows 10, hombre, ¿qué puede ser? Windows 10, si yo pensaba que ya no iban a sacar nada más, que se habían dado por vencidos, y sacan Windows 10. Por cierto, que han pasado del 8 al 10, ¿eh? El 9 se lo yo creo que lo han hecho, y era tan malo, que han dicho, mira, no lo sacamos ni a vender siquiera.
Yo creo que es una cuestión, no, es igual, ¿no? Porque la versión es la que es. Que lo llaman 10 porque 10 parece un número muy redondo, un Windows 10.
No. Yo estoy convencido de que han hecho un 9, les ha salido malísimo y han dicho, mira, este ni venderlo siquiera.
No, porque...
Lo metemos en un cajón.
Porque para malo ya tenemos el 8.
por eso, que les ha salido peor que el 8.
Por cierto, que se lo van a regalar, se lo van a dar a todos los que tienen Windows 8. O sea, fíjate hasta qué punto tenemos que llegar ya que Microsoft tiene que reconocer de esa manera que el 8 catapluf. Porque, vamos, dice, no, el Windows 10, lo primero que han dicho es que quien tenga Windows 8 va a tener gratuitamente Windows 10. O sea que...
No me extraña nada, la verdad.
No, a mí tampoco.
No. Lo que pienso es que, aparte de eso, deberían darle un plus o algo al que tenga Windows 8, aparte de regalarles, porque, vamos, se lo merecen.
El de Windows 8 necesita una caja de aspirinas por lo menos cada una vez al mes, así, ¿no? Un medicamento para quitarse los dolores de cabeza.
Subvención en medicamentos.
Y todavía hay gente, por ahí que le he oído decir que con Windows 8 que muy bien.
Pues no sé yo a quién, la verdad. Porque yo no le he oído decir bien a nadie, la verdad. Yo creo que esos son los resignados. Que dicen, bueno, ya que lo tengo, por lo menos no voy a decir que es malo.
Ya.
Para encima no echarme piedra sobre mi propio tejado, pero vamos.
Podría ser.
Ay, qué mal. En fin.
Bueno, estamos aquí para hablar del mundo del software libre, para hablar de GNU Linux. Por lo tanto, aparcamos Windows...
Yo pensaba que estábamos para hablar, para poner a parir a Windows. Nah. Es como me gusta a mí.
No hace falta.
No.
Nah, déjale solos.
Bueno. Bueno, vamos a hablar de algo relacionado con un mundo de software libre. ¿Qué podemos hablar de algo relacionado con un mundo de software? De Firefox, vamos a hablar de Firefox.
Ni de broma.
Que han sacado otra, 32.0.3.
Bueno, ¿qué más asuntos tienes, Miquel? Olvida no, eso.
Venía, tenía un monográfico sobre Firefox.
No interesa a nadie. Ya está bien lo de Firefox. No se puede sacar tanta subversión.
Bueno, entonces no me dejas hablar más de Firefox.
¿No? Hasta que no vuelva a cambiar el dígito principal de la versión, no quiero saber nada de Firefox.
Ay, Dios.
Es que es
verdad. Ni siquiera para ponerlo a parir de lo mal que lo han hecho en las versiones anteriores, que han tenido que sacar una revisión tercera.
¡Oh, qué pesados! ¡Qué pesados que son! Pero es que son, vamos, tremendo, ¿eh?
Por no hacer bien las cosas en el primer momento, en fin, casi se parecen a... Yo creo que se han contagiado un poco del espíritu de Microsoft, de
claro,
esto de Windows.
Y, claro, seguro que, final... estaban mirando a ver lo que tenía Internet Explorer, ¿no? Y dicen, vamos a ver qué le ponemos y tal, y han copiado hasta los defectos de Microsoft.
Debe ser eso.
Lo han copiado también que, en fin, es que no puede ser. No sé, es que llevamos una racha con Firefox, no digo porque sea mal navegador, no me refiero a eso, me refiero... a la forma que tienen de publicar nuevas versiones, ¿no? Y la alegría que tienen para publicar nuevas versiones. Y es que llega un momento en el que ya dices, oye, ya vale, ¿no? O sea...
Sin probar demasiado, parece, sí.
Claro. Entonces, pues bueno, no sé. No sé por qué se lo están tomando tan a la ligera, ¿no? Porque llega un momento que el usuario, pues ya le puede llegar a cansar. Porque al lanzar una revisión todas las semanas, pues te das cuenta, ¿no? Que abres el navegador y te dice, oh, congratulations, tienes una nueva versión. Y ya, pues...
Sí, un poco aburrido, sí, te puedo llegar a aburrir.
Entonces, al final ya acabas de las subversions, vamos, un poco harto. Bueno, ¿qué más tienes aparte de Firefox?
Aparte de Firefox, que lo del Firefox era broma, ¿eh? Porque solo tenía Firefox, tengo cosas.
Ah.
Esto lo quería comentar simplemente para que supieran los oyentes que han sacado otra nueva actualización más dentro de la versión 32, pero nada más eso. Vamos a jugar un ratito, venga, vamos a hablar de videojuegos.
Muy bien, ¿y ahora?
En concreto, un videojuego sobre de pegar tiros, que eso relaja mucho.
¿Cuál te gustaba a ti en la época del Spectrum? ¿Tú tuviste Spectrum?
Yo tuve el Spectrum, pero yo no jugaba demasiado, yo no era muy jugón, la verdad. No me acuerdo mucho de los juegos. Empecé en su momento, yo jugaba al Doom, pero hace muchos años. Y esto es muy parecido. He encontrado un software de ese tipo. Vamos,
¿para qué utilizabas el Spectrum? Porque si no jugabas,
yo hacía programitas y cosas con el Spectrum. Oh. Sí, yo era de los que hacía hasta programas en ensamblador.
Ya. O sea que a ti, vamos, desde luego con el Spectrum debía ser la única persona que hacía programas, porque el resto del mundo estaba jugando.
Sí, lo sé, pero yo me gustaba programar, me gustaba hacer ese tipo de cosas, hacía programas en BASIC y luego cuando el BASIC se me quedó corto, pues empecé a estudiarme el código del procesador que tenía la maquinita, que era un Z80 de Zilog, no sé si se pronuncia así, Zilog o Zilog, pero bueno, y me aprendí el código ensamblador de la maquinita y programaba, me hacía mis programitas en ensamblador.
Uh-huh.
Sí, me hacía mis cositas, la verdad que sí, hice algunas cosillas. Y me compré un libro de Complete Spectrum ROM Disassembly, en la que toda la programación interna que estaba grabada dentro del ordenador te sacaba todas las rutinas de cómo había que llamarlas, cómo funcionaban, lo que hacían, etcétera, etcétera. Estaba completamente en inglés, pero bueno, más o menos ya me iba apañando.
Uh-huh. Bueno, dejamos
lo pasaba muy bien,
los sí. tiempos atrás y vamos a los videojuegos, pero hoy en día y en el mundo del software libre.
Qué épocas aquellas en que yo era joven. En fin, vamos a hablar de un videojuego, efectivamente un shooter de estos de en primera persona. Se trata de Sonotic, ¿y por qué hablo de él? Pues porque es un juego muy bueno, con una apariencia muy moderna, muy muy actual, y es software libre, es la diferencia que he notado yo respecto a otros juegos, ¿no? Que también dentro del mundo de software libre...
Por cierto, una pregunta,
hay juegos.
¿Qué es lo que permite un juego en software libre que no permita el resto?
Pues en principio el juego sería lo mismo que un juego que no sea software libre, pero está disponible el código fuente para que puedas verlo. Y normalmente lo puedes conseguir de manera gratuita, de forma legal, me refiero, sin tener que pagar.
Ya.
Y bueno, no siempre es eso, pero vamos.
Claro, lo decía por presente, por los principios del software libre, ¿no? El que lo puedes modificar, que puedes crear una nueva versión. Sí. Pues hombre, podía ser algo, pues un tanto curioso, ¿no? Y lo digo porque no me parece mala idea hacer algo igual bastante sencillito, ponerlo a disposición de la comunidad de software libre, de las personas que quieran, que tengan ganas de pasar un ratito, y desde luego se podrían conseguir distintas versiones de un mismo juego y podría ser una experiencia bonita, ¿no?
Este en principio era un juego que tenía otro nombre diferente, que era NetSuite, con X, NetSuite, NetSuite, con Z al final, y por lo visto lo pasaron a ser un juego de pago, y como hasta entonces era software libre, pues cogieron el código fuente que estaba publicado hasta entonces y han continuado el desarrollo a partir de ahí, han hecho un bloque que se denomina un fork, y con el nombre de Xonotic, Xonotiz. Y se trata de eso, un juego de disparos en primera persona, un shooter, y multiplataforma, una cosa interesante porque está disponible para GNU Linux, para Windows y para Mac. Y bueno, vamos a hablar un poquito pues de lo que consiste en su juego. Este juego funciona en concreto bajo una versión fuertemente modificada del motor gráfico Quake, conocido como Dark Place, y su jugabilidad pues está inspirada en las series Unreal Tournament y Quake, pero con elementos extra que lo diferencian. Vamos a ver un poquito de las características de este juego. Existen 16 modos de juego en Xonotic, incluyendo modos clásicos, para anotar puntos. Los jugadores deben acabar con los enemigos usando armas futuristas mientras que completan otros objetivos. La jugabilidad es muy de muy alta velocidad, debido a que los jugadores pues se pueden mover muy rápido y saltar de forma gráfica, mientras el concepto básico está inspirado por otros juegos del mismo género, como localizar y mantener el control de las bonificaciones de salud o armadura, por ejemplo. Existen ciertos elementos diferenciadores. El énfasis está en el movimiento y en las físicas del juego, enfocándose en ganar velocidad, saltar grandes distancias y controlar la geometría de los niveles. Esto es realizado mediante técnicas clásicas como el salto por desplazamiento lateral y el salto de conejo, también llamado así salto de misil. Hay varios tipos de salto. Las armas también poseen habilidades especiales como múltiples modos de disparo, los que incrementan pues las opciones tácticas disponibles para los jugadores. El juego pues presenta una estética futurista con mapas que muestran entornos de alta tecnología y en el espacio, y Xenotic, como ya comentábamos, corre bajo el motor gráfico Dark Place, lo que soporta pues efectos gráficos en brillo, iluminación dinámica y sombreado. La verdad es que yo lo he visto y es muy chulo, es muy bonito gráficamente, está muy bien. Vamos a hacer un poquito de historia sobre este juego. En marzo de 2010 comenzó la controversia por el uso del nombre NetSuite, como comentaba antes, por el desarrollo de una modificación del videojuego orientado a consolas. Entonces pues este juego pues se pasó la licencia a un estudio de videojuegos, y el creador original del proyecto secretamente hizo un trato con una compañía de videojuegos, según el cual pues tuvo el último control sobre la marca de este juego. Dado tal vuelta a los acontecimientos, que fue completamente inesperada por la comunidad y la mayoría de los desarrolladores, estos se comprometieron a crear una bifurcación, un fork, que fuera controlado por la comunidad de una forma abierta. Y aproximadamente 7 meses después, el código fuente fue publicado a través de Git. Una versión preliminar fue lanzada el 23 de diciembre de 2010. La nueva versión de Xonotic fue lanzada el 8 de septiembre de 2011. Y la versión 0.5, comparada con la 0.1 pre, pues soporta múltiples lenguajes y vehículos, y los bots tienen una inteligencia artificial mejorada y 7 nuevos mapas por defecto y muchas correcciones de errores y optimizaciones de la jugabilidad. Hablamos un poquito de la apariencia. Visualmente Xonotic pues es muy bonito, es de lo mejorcito que se puede encontrar dentro del software libre y GNU Linux en concreto. Es un juego open source con los mejores gráficos, y hay dos versiones, una escrita en SDL y escrita en OpenGL, son librerías gráficas diferentes. Vamos a hablar un poquito de los modos de juego. Como comentábamos al principio, hace un momento, el Xenotic existe varios modos de juego. Tenemos por ejemplo una captura de bandera por equipos, que es como otros muchos shooters, tendrás que conseguir la bandera del equipo opuesto y llevarla a tu terreno, pero sin que el otro equipo pues consiga la tuya. También existen otros típicos tipos de juego, como pueden ser el juego por muertes y juego por muertes por equipos. Tenemos también la posibilidad de congelar al equipo contrario para ganar, pudiendo los miembros de nuestro propio equipo descongelarnos estando cuando se ponen cerca de nosotros. Y hay un modo de juego que bueno, es muy poco visto, que es el que en el que aprovechando la velocidad del juego nos hará ir de un punto al otro del mapa en el mayor tiempo de posible, pues evitando obstáculos, plataformas, etcétera. La página para descargar este juego, que al descargarle tienes ya las versiones para todos los sistemas, tienes el ejecutable para Windows y los programas también para ejecutarlo dentro de GNU Linux. Y la página es muy sencillita, es 3W www.sonotic.org. Y también hay una página muy interesante en la Wikipedia con información, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/sonotic. Lo voy a deletrear por última vez. Sonotic. Sonotic. Así que hemos estado hoy bastante jugones.
Bueno, pues ahí está la información de Sonotic, un juego para quien le apetezca cacharrear un poquito y echar una partidita y ver cómo es un juego en software libre. Ahí está.
Pero muy bueno, o sea, es un juego de mucha calidad. Y dices, lo ves y dices, esto no parece software libre, parece un juego comercial, vamos.
Muy bueno. Bien. Pues ahí están todos los datos que nos ha acercado, como siempre, Miquel Carmona. Muchas gracias. Y antes de irnos, recuérdanos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes.
La dirección de correo es sl@enredando.net, SL de software libre.
Cualquier consulta que tengáis en torno al software libre, cualquier duda, pregunta, ahí es el sitio, el lugar perfecto, también a través del buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Enredando. La informática que se escucha.
Recta final del programa y como siempre empleamos ese tiempo en repasar las noticias más importantes durante los últimos 7 días. La más importante probablemente sea que Microsoft ha presentado su nuevo sistema operativo Windows 10. La compañía se ha saltado el número 9, ha ofrecido un pequeño paseo por su nuevo software, entre lo que destaca, entre otras cosas, que funcionará en móviles y tablets. Bueno, tampoco es que sea una gran novedad. Lo que sí se sabe ya es que la versión completa estará disponible el próximo 2015, todavía para el año que viene. La firma ha ofrecido también un primer acercamiento a la versión Technical Preview para PC, que ya está disponible para los desarrolladores para que la puedan proveer. En palabras del vicepresidente ejecutivo del Grupo de Sistemas Operativos en Microsoft, Terry Mason, Windows 10 representa el primer paso de la nueva generación de Windows, incluyendo nuevas experiencias que permitirán a los usuarios trabajar, jugar, conectarse de una manera completamente nueva. Bueno, son frases yo creo que casi hechas, ¿no? Y a medida de Microsoft, porque no es por nada, pero yo creo que Windows 8 también decía lo mismo y Windows 7 pues algo parecido, ¿no? Windows 10 se adaptará a los dispositivos utilizados por cualquier consumidor, ya sea Xbox, PC, smartphone o el tablet. Entre sus novedades destaca el regreso, la vuelta del menú de inicio clásico de Windows. Sin embargo, ha sido actualizado a las formas actuales, ya que incluye un nuevo espacio personalizable desde el que acceder a las aplicaciones favoritas. Vamos, que Microsoft ha puesto el menú de inicio, ha puesto una cierta apariencia, la mitad del menú que se parece a lo que ya conocíamos, y la otra mitad pues sigue RQR con el interfaz más moderno. Windows 10 también incluirá la pantalla partida. Gracias a las nuevas posibilidades de visualización, es posible contar con 4 aplicaciones simultáneas en modo de cuadrícula. Bueno, pues ya está la Technical Preview en la calle, los desarrolladores pueden probarla y decir qué les parece. Google ha puesto a los medios alemanes contra las cuerdas, y es que si conocemos los detalles de la tasa Google, conocida así en España, en Alemania surge algo parecido, sucede algo parecido, y también en bastantes países, ¿no? En torno a esa tasa impuesta en el caso alemán por la vía legislativa en el gobierno de Berlín, que no le obligaría a pagar ni un euro a los editores alemanes. Hoy ha pasado a la acción y ha anunciado que a partir del 9 de octubre los medios de comunicación en Alemania que no accedan voluntariamente a que sus contenidos sean indexados de forma gratuita sin que tenga que pagar Google serán sencillamente eliminados de la búsqueda. Esa así es la amenaza de Google, decir, bueno, no me dejas publicar tus contenidos, bueno, pues tu medio va a desaparecer del buscador. Y claro, pues son datos importantes porque en total son 500.000 los accesos que Google facilita mensualmente a las noticias alemanas, y cada uno de esos clics pues te puede tener un valor entre 12 y 16 céntimos según los primeros cálculos. Por lo tanto, los medios implicados lo han calificado de chantaje, esta forma de Google, pero bueno, al fin y al cabo, Google es la que tiene la sartén por el mango, es el buscador. Por lo tanto, pues si le pone complicaciones para indexar los contenidos que ya tiene disponibles, pues de alguna manera dice, bueno, pues si no me dejas, pues directamente no. Pero lo que parece que está bastante claro es que Google no tiene ninguna intención de pagar esa tasa. Una noticia divertida, y es que ha sido arrestado una persona por disparar y derribar el dron de su vecino. Es un hombre en Nueva Jersey que ha sido arrestado acusado de derribar el dron de su vecino. Al parecer, molesto con el zumbido del aparato, sacó su arma y le disparó mientras volaba sobre su propiedad. Según ha informado la CBS en Filadelfia, el dron estaba sobrevolando la propiedad del vecino arrestado porque su propietario quería tomar fotos de la casa de su vecino. O sea, es que encima me quería hacer fotos. Sin embargo, se oyeron disparos y el zumbido dejó de oírse. ¡Qué casualidad! En poco tiempo, Russell, de 32 años, fue arrestado por posesión de arma para un propósito ilegal y daños en la propiedad ajena. La policía dijo que se llevaron una escopeta de la casa. Las disputas en el uso de aviones no tripulados se convertirán cada vez más, según piensan algunos, en algo pues muy común. No es de extrañar que algunos pueblos como Deer Trail en Colorado ya están considerando la idea de la obligatoriedad de licencias para usar drones, y también en algún otro sitio, ¿no? Cuatro meses y medio de cárcel por amenazas de violación en Twitter. Y es que un joven británico de 33 años llamado Peter Noon tendrá que estar entre rejas 18 semanas por dirigir mensajes amenazantes al miembro del Parlamento Stella Cargassi, que apoyó una campaña para poner una imagen de Jane Austen en un billete de 10 libras esterlinas. Sus ataques comenzaron el 29 de julio del 2013, cinco días después de que el Banco de Inglaterra anunciara que la campaña de Austen tuvo éxito. Peter Noon llegó a escribirle: estoy aquí de nuevo para decirte que te violaré mañana a las 6 de la tarde. Bueno, una amenaza en toda regla, ¿no? Por lo tanto, pues estas palabras, aunque ahora les quiera quitar el hierro, lo escrito, escrito está. Bueno, pues resulta que nuevos problemas aparecen sobre iOS 8. Parecía que iba a ser una nueva versión resplandeciente, pero ya cada vez luce menos porque más fallos de los que cabría esperar, y a pesar de las actualizaciones lanzadas por Apple, pues siguen apareciendo nuevos. Los dos últimos atañen concretamente al QuickType, el teclado predictivo del sistema operativo, que tiene una maravillosa idea, y es que sugiere como contraseñas incluso las sugiere como texto predictivo las contraseñas, es decir, almacena todo, incluso las contraseñas. Por lo tanto, cuando escribes las primeras letras, te sugiere entre las palabras tus contraseñas. No ha gustado nada a los usuarios, y también a otro de los fallos detectado tiene que ver con el servicio iCloud Drive, ya que, según explican, al restaurar los ajustes del terminal no solo se deja el dispositivo tal y como salió de fábrica, sino que también se eliminan todos los archivos del iWork almacenados en iCloud Drive. O sea que limpias el teléfono y la nube la dejas limpia y resplandeciente. Sin quererlo, claro. Terminamos hablando de Facebook. Usará los me gustas para ofrecerte publicidad, y es que, claro, pues de algo vive Facebook y quiere ir cambiando su modelo. Por lo tanto, pues si se te ocurre hacer un me gusta en alguno de los comentarios, en alguna de las frases que encuentres en esta red social, pues de repente puede que te encuentres de alguna manera pues publicidad en relativa a esa marca o a esos contenidos. Por lo tanto, va a utilizar los me gustas para sugerirte publicidad al estilo más Google. Nos vamos, terminamos esta edición de Enredando, como siempre, con buena música, la de Cool Jet In, de Dungey Room. Esto sonaba en el Assembly del 2003. Con este track, con estos samplers perfectamente modulados y puestos para ti, ponemos el final a esta 542 edición de Enredando. Volvemos en 7 días. A pasar una feliz semana y a enredar con la tecnología.